¿Qué tal? Buenas tardes, Adriana. ¿Qué tal toda la audiencia? Muy buenas tardes.
La semana pasada, bueno, decías que era un tema para hablarlo en más de un programa y efectivamente toca mucho el corazón, particularmente esta bienaventuranza, ¿no?
Sí, yo creo que no es algo de lo que normalmente hablamos mucho, de muchas de estas cosas en realidad poco hablamos, y es medular. Algunos consideran, creo que no me acuerdo si hice referencia la vez pasada, que la mansedumbre es un poco el reflejo de todas las bienaventuranzas. A veces uno, yo por lo menos lo pensaba más por el lado de la pobreza, pero creo que esta reúne características de todas, ¿no? Y así como también hicimos mención de los frutos del Espíritu, de Gálatas 5, donde aparece la mansedumbre, y realmente ahí también uno ve características muy comunes, y como que de alguna manera el Evangelio nos muestra un reflejo del alma de Jesús en estas actitudes, si se quiere, no sé si la palabra es adecuada, pero bueno, bienaventuranzas y actitudes o frutos del Espíritu, que habla mucho del corazón de Jesús, ya que estamos cercanitos a la fiesta del Sagrado Corazón. A lo mejor la semana pasada hacíamos referencia más cosas, poníamos el acento en la no violencia o en el rechazo a la agresión como modo de imponerse a otro y a la vez también resentimiento o la venganza frente a lo sufrido. Y como que la mansedumbre es no solo lo opuesto, sino una propuesta diferente, ¿no? Y en esto diferencial, si vale el término de la mansedumbre, creo que también es importante ver otros aspectos a los que este concepto de la mansedumbre, viendo el conjunto del Evangelio, hace alusión. Tomamos la imagen de Jesús entrando a Jerusalén, ¿no? En el burro famoso, lo que celebramos los domingos de Ramos. Y también la mención que Jesús hace en Mateo 11 de sí mismo, ¿eh? Vengan a mí los que están afligidos y agobiados, y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Mansedumbre y humildad, entonces, pareciera que en una manera van unidas, y creo que quizás la mansedumbre refleja mucho de la humildad sincera, ¿no? La humildad auténtica, la humildad como virtud fundamental en la vida espiritual, y la vida espiritual cristiana sobre todo. Y en eso vamos a desplegarnos un poquito. Yo no sé si vos querés, Adriana, ya ir dando algún testimonio, alguna pregunta, o querés que esperemos un poquito más, ya que hay bastantes, ¿no?
Sí, no sé cómo quieras, padre. Han quedado algunos de la semana pasada. Si te parece, a lo mejor podríamos ir con esto. Después comenzar con el tema de hoy, y así dar lugar a los que vayan llegando a partir de este momento. Si te parece bien, para ser justos.
Bueno, como
que
bueno, bueno.
Llegan la semana pasada. Tenemos uno que llegó en audio. Empezamos con ese.
Buen día, Radio María. Quiero compartir con ustedes, ¿no?, esta pregunta. Habla María de Chilecito. Yo, dentro de los 12 frutos del Espíritu Santo, siempre lo primero que pongo es la mansedumbre. Porque para mí la mansedumbre es la moderación y no conocer el cólera ni la violencia. Bueno, muy hermoso el programa. Dame bendiciones para los míos, padre, que lo necesitan mucho. Y buenas tardes.
Ahí estaba, ¿no? El principal fruto que pide, dice esta oyente, padre.
Bien. Me resultó interesante la palabra moderación. Uno toma la palabra moderación como algo, bueno, una especie de controlarse un poco, digamos. Si se moderado, no tomes tanto, ¿no? Y la moderación en la tradición espiritual cristiana sería la discreción, ¿no? La discreción muy emparentada con el discernimiento, que siempre es un eje de este programa. Porque la moderación hace la medida justa que solo Dios puede dar, solo Dios puede dar esa justicia, ¿eh? Dar la medida justa. Y evidentemente, como dice la gente, la mansedumbre busca esta moderación, no es ni pretenciosa, ni se desborda, digamos, ni tampoco es algo quedado o inhibido o borrado de las situaciones, sino que trata, de alguna manera, a través de su misma despliegue, ser moderado. Quizás esto nos da pie para esto que queremos hoy poner en acento, y voy a usar una palabrita que puede ser sinónimo o no, pero que es la serenidad. Uh-huh. Serenidad es el reflejo de un corazón apacible, ¿sí? Un corazón sin agitaciones. Es decir, no agitaciones en el sentido de que no tenga movimientos o de que no haya momentos donde uno, bueno, se desequilibra, es normal, o está desbordado por las emociones en sí. Sino serenidad significa que no pierde el eje, ¿no? No hay agitaciones en el sentido de que no hay nada que lo saque de ese eje. Hay un evangelio que lo ilustra, palabras de Jesús, que lo ilustra y tiene mucho que ver con la mansedumbre, lo despliega más que lo ilustra de forma muy clara. Es Mateo 6, 25 y siguientes, cuando Jesús nos dice: no se inquieten, no tengan agitación, no se inquieten por el vestido, por la comida, ¿no? Y va desplegando un poco la actitud de Dios Padre, que así como cuida de la creación, cuida a nosotros, que somos sus hijos, cuánto más se va a ocupar de nosotros. Y esta actitud de confianza que Jesús nos va invitando a vivir, nada tiene que ver con la vagancia, es decir, no es que no tenés que laburar, ¿no? Porque Dios se va a aclarar todo. Sino no te inquietes, ¿sí? No te pongas ansioso, ¿no? Y nos viene bárbaro para esta época, algo esto hicimos mención la vez pasada, donde en la sociedad de consumo siempre nos empuja a estar permanentemente activos, inquietos, agitados, ansiosos, por lo que no tenemos, por lo que falta, por lo que no alcanza, por no solo de cosas materiales, sino de otros logros, ¿no? Jesús nos invita a no inquietarse, no dejarse ganar por esto, ¿no? Y nos va a decir: ocúpense del reino y su justicia. ¿Sí? Y esto lo veíamos también la vez pasada con lo de la pobreza, ¿no? Ocuparse del reino, es decir, una forma de vivir o de vincularse que es esencial, que nos acerca a Dios y nos enseña a amar a los demás, y que por lo tanto implica también un trabajo sobre sí mismo donde vivamos confiados, donde vivamos en paz. Hay una regla del discernimiento de San Ignacio sumamente importante en esto, que es la consolación. Cuando Ignacio describe la consolación, ese aspecto fundamental de la vida espiritual, dice lo siguiente, yo voy a citar nada más que dos frasecitas. Uh-huh. Él dice: llamo consolación cuando en el alma se causa alguna emoción interior, o sea, el movimiento interior, con la cual viene el alma a inflamarse en amor de su Creador y Señor, y consecuentemente cuando ninguna cosa creada sobre la faz de la tierra puede amar en sí, sino en el Creador de todas ellas. Y cuando no nos dejamos absorber por las cosas, sino que este movimiento interior nos hace amar a Dios y en Dios a todas las cosas. No la tenemos ubicada, ¿eh? No estamos desbordados por afectivamente, y nos referimos a decisiones fundamentales, por polarizados, como se utiliza ahora la palabra, por el afecto o el rechazo, afecto a favor o en contra, digamos, sobre alguien o sobre una actividad o sobre lo que sea, sino que amamos las personas, las cosas, lo que hacemos, pero ubicadas en el amor a Cristo, en el amor del Señor. Uh-huh. Es un sentimiento de armonía. No pierdo el horizonte, no pierdo los principios, no pierdo el eje, y eso no significa que deje de amar. Todo lo contrario. Cuanto más me dedique en esto, mejor amaré a las personas y a las cosas. Y otra frasecita ahí mismo, en esa misma regla, que dice: toda alegría interna que llama y atrae a las cosas celestiales y a la propia salud del alma, quietándola y pacificándola en su Creador y Señor. O sea, alegría interna por las cosas espirituales y por la propia, el cuidado, propia salud del alma, aquietando y pacificando. Esto habla muy cercano a la mansedumbre, ¿no? Esta gracia espiritual que Ignacio reclama, por decirlo así, insistentemente muchas veces en su vida, de que nos busquemos pacificar, aquietar, gustando las cosas espirituales, gustando las cosas importantes de la vida, diríamos hoy, gustando también lo que a uno le hace bien, ¿sí? Creo que esto es una gran salud espiritual y psicológica, incluso, que se acerca a esta mansedumbre de la serenidad. Si te parece, Adriana, si querés, no sé si es el momento, para ir a otra experiencia o a una causa, y después vamos a contar un cuentito que es una manera lateral de hablar de lo mismo, aunque no sea la esencia, pero nos puede servir.
De mi tierra. Junto al padre Fernando Cervera, sacerdote jesuita, seguimos avanzando y recorriendo en este ciclo, en este caso la bienaventuranza felices los mansos porque ellos recibirán la tierra en herencia. Y nos habías prometido un cuento, una reflexión que viene a acompañar, padre, lo que vas compartiendo con nosotros.
Un cuentito dice que dos monjes allá en Japón, parece ser, van caminando por el campo, siguen un camino y tienen que cruzar un arroyo, y cuando van a cruzar ven que una señorita muy bonita, muy bien vestida, estaba dudando de cruzar justamente para no arruinar su vestido. Entonces uno de los monjes se acerca y le ofrece cruzarla, por lo tanto la levanta en brazos y la lleva y la cruza al otro lado del arroyo o del río. Entonces el otro monje, una vez que ya la dejaron del otro lado, le agradece, siguen su camino los dos, y uno de ellos iba callado, pero con una actitud de seriedad un poco ofuscada, digamos. Entonces aquel que había cruzado a la señorita en sus brazos le dice: ¿te pasa algo? Dice: no, me parece un poco indiscreto que un monje esté, digamos, ofreciéndose para llevar a una señorita en brazos, y bueno, está bien que lo haces para cruzar el río, todo bien, pero habría que moderar un poco la cosa. Y entonces dice: pero vos la traes todavía, yo la dejé en la otra lado del río, ¿eh? Y sigue caminando en silencio. Así que lo que le dice este monje que se ofreció a hacer aquel acto de ayuda, de caridad, es que el otro estaba agitado, como dice la frase del Evangelio, porque todavía se quedó pensando, mascullando, lo que fuere, o por bronca, o por envidia, o por la razón que fuere. Cuando él la dejó, simplemente hizo su acto, dejó la chica del otro lado del río y siguió su camino. Así que a veces las agitaciones, las preocupaciones, las ansiedades, las broncas, lo que todavía sigue funcionando, por lo que fuere, dentro de nuestro corazón, que nos quita la ansiedad, cosas, digamos así, de las que nos ocupamos, cuando en realidad la intención, por ejemplo, en el caso del cuentito, era simplemente ayudar a alguien, independientemente si era bonita la señorita o no. Ahí en la serenidad es entonces el fruto de dónde está ubicado el corazón, no de lo que sucede afuera, sino el fruto de la actitud fundamental en la que uno está parado cuando hace las cosas. Por eso aquel Salmo 131 que nos dice: no está inflado ya de mi corazón ni mis ojos subidos. No he tomado un camino de grandeza, ni de prodigios que me den anchos. No guardo lisa y silenciosa mi alma, como niño destetado, en el regazo de su madre. Como niño destetado está mi alma en ti. Espera Israel en Yahvé desde ahora y por siempre. Mi corazón no se engríe, mi corazón no se agranda, porque estoy descansado. Estoy como en brazos de Dios que nos lleva. Esto es lo que Ignacio hacía alusión cuando decía que la serenidad, el apaciguamiento, la paz interior más propiamente, brota de este gusto por las cosas espirituales, de este gusto por aquellas cosas en Dios, por momentos, obviamente, donde uno siente fuertemente esta cercanía, este amor de Dios. Por eso, nuevamente, qué importante es esta centralidad que la Iglesia nos ha enseñado de la oración. Sin la oración, sin la contemplación silenciosa, sin la meditación, es difícil centrarse, hacer silencio, hacer callar las agitaciones, dejando que la compañía, la presencia de Dios entre nosotros, a través de su palabra, a través de la imagen, a través del silencio, simplemente de contemplar quizás tanto que sea en el Evangelio como la naturaleza o lo que fuere. Lo que nos acerque a Dios hace ese buen silencio de la serenidad, donde las agitaciones se callan. Importante en este mundo, especialmente que vivimos a las corridas, y donde la suave firmeza de la mansedumbre hace que podamos hacer todo lo que tenemos que hacer, y ser muy activos incluso, muy enérgicos, muy encaradores en las cosas que hagamos, pero desde una centralidad donde las cosas no nos saltan, no nos creemos por lo que estamos haciendo algo especial, sino que lo hacemos en el Señor, lo hacemos en Dios, lo hacemos descansados, valga la comparación, en los brazos del Señor. Hay otro significado, me parece a mí, o otra consecuencia, si quiere, de la mansedumbre, siempre mirándolo a Jesús, que es muy importante. Pero también sería importante quizás escuchar algún otro testimonio o alguna otra expresión o pregunta de los oyentes.
Sí, bueno, cómo no, padre. Vero se había comunicado con nosotros desde Corrientes y dice, ¿cómo no pasar de manso a apático frente a agravios y agresiones? Esa es la pregunta. ¿Cómo no pasarse de manso a apático frente a los agravios y a las agresiones? Pregunta Vero.
Supongo que la oyente estará, Verónica estará refiriéndose a una actitud pasiva, digamos, frente a agresiones, sobre todo cuando uno está como cansado de humillaciones o de actitudes abusivas, ¿no? Diría yo, a mí me resuena por lo menos así la expresión de ella. Ciertamente no tiene nada que ver con la mansedumbre. Uno puede quizás no tener éxito, digamos, o no evitar todo, pero nunca ser pasivo, nunca ser pasivo frente a lo que nos agrede. Y fíjense que Jesús, en la pasión, ¿no? Cuando leemos la pasión, cuando la contemplamos, no vamos a ver un Jesús pasivo, aunque la pasión hace alusión también a la pasividad. Lo que pasa es que no es la acción de alguien que está peleando al modo que siempre nos imaginamos el pelear, ni resistiéndose a lo que no tiene que resistirse. Jesús no se va a resistir para mostrar más poder que los demás o para prevalecer sobre los otros. Pero Jesús va a estar firme en su actitud, contesta cuando tiene que contestar y cuando no hace silencio. ¿Sí? Recibe la agresión y la violencia para purificarla, si se quiere, ¿no? Para mostrar que el amor que Él nos vino a desplegar entre nosotros en el reino del Padre es mucho más fuerte que esa violencia, mucho más fuerte que la muerte. Pero no es una muerte aceptada y una violencia aceptada con la pasividad de quien está resignado, sino de quien es consciente de que esto va a cambiar, de que esto va a ser distinto, ¿eh? De que ese silencio de Jesús perdona, Padre, perdónalos, de que ese silencio de Jesús significa un sacrificio, una inmolación por algo mucho más grande, mucho más importante. Por lo tanto, debemos cuidarnos de la pasividad anodina o la pasividad resignada que hace alusión quizás ausente, sino más bien pensar que la mansedumbre tiene que ser, como dice y se alusiona hace un rato, suave firmeza. Una firmeza que no devuelve agresión con agresión, pero tampoco la admite como algo que no queda otra que hacerlo, o que incluso que sea buena, ¿no? Que sea justa, ¿sí? Para nada. Creo que esta suave firmeza de la actitud del manso es muy importante, no solo por una cuestión religiosa, digamos, nosotros creyentes, sino que esta riqueza espiritual hace verdaderamente los cambios sociales, ¿no? Vayamos al ejemplo de Mahatma Gandhi, que siempre está puesto ahí como uno de los principales ejemplos, ¿no? Además, por supuesto, a su modo y del otro lado el mismo Cristo. Pero así tantos santos y mártires de nuestra fe que lo han mostrado, y así también de otros y otras creencias. Cómo esta no violencia terminó siendo un impulso, un input, como decimos hoy, a cambios profundos en la sociedad.
Marcela de San Nicolás también se comunicó con nosotros. Dice, lamentablemente hoy me doy cuenta que debía ser mansa en distintas situaciones con mi novio y hoy en día estamos peleados. Que Dios obre en mí y a través de su gracia pueda aprender de esta situación y aplicar la mansedumbre en otros ámbitos de mi vida que también me hace, puede aprender de esta situación y que me hace falta. Dice, en otras situaciones que también me hace falta. Bueno, y está pidiendo que Dios obre, dice, en él y en ella como personas y como pareja. Es el testimonio de Marcela, padre.
Bien. Sí, seguro. Está muy bien que Marcela vea esto, porque nuestras impulsividades, nuestras reacciones, el faltar y el sentirnos atropellados por el otro, cuando hablamos de relaciones de amistad o relaciones de pareja, son fantasías que nos vienen a veces, o cosas que no hemos madurado, o tentaciones que nos entran por sentirnos justamente que el otro nos va a pasar por encima, ¿no? Y no podemos perder la pulseada. Cuando en realidad lo importante es otro. Ahí está justamente lo del eje, ¿sí? la mansedumbre ayuda a mantener el eje, digamos. Bueno, a ver, ¿cuál es importante? ¿Qué tiene la razón? O que sigamos creciendo en esta relación que estamos llevando. Y donde uno resigna, bueno, las respuestas precisas que al otro lo hace para el poboleado, digamos, y prevalece lo más importante, ¿no? Habíamos mencionado, me parece, muy bien pasar la vez pasada, justamente un ejemplo, no a modo de ejemplo, pero a modo de principio, ¿eh? No pretender quedarse con la última palabra, no pretender dar todas las respuestas a modo de ganarle el debate al otro, ¿eh? Sino hacer prevalecer lo que une, lo que pacifica para ver lo que está atrás, y a veces bancarse un poco, no solo los malos momentos, sino aparentemente que el otro gana, ¿eh?, en la discusión. Sí. Pero bueno, sin duda eso depende mucho de las personas, de los vínculos o relaciones que se van estableciendo, de los tiempos. Pero bueno, Marcela lo siente así que siempre hay tiempo para cambiar y rectificar.
Bueno, Marcela daba esta situación con su novio. Claudia también se comunica, dice: gracias, padre, por sus palabras. Es difícil manejar lo impulsivo. Tengo 5 niños. He ido aprendiendo y me falta mucho manejar mis enojos. Compartía Claudia, dice: hoy aprendí algo nuevo.
Sí, seguro, va por el mismo camino, va por la misma agenda. Es importante darse cuenta de que uno permite y de alguna manera estimula, en el caso de los chicos, a que los chicos demanden, sean cargosos, como decimos comúnmente, quizá porque nosotros decimos todo que sí, o cubrimos lo que ellos pueden hacer, o respondemos a todo lo que preguntan, en el sentido de pedidos, ¿no? Y quizás no tiene que ser así. Yo creo que nunca, digamos, tiene que ser una norma absoluta, al contrario. Hay que ver qué es lo que ellos pueden cubrir por sí mismos, lo que ellos pueden responderse por sí mismos, lo que ellos pueden esperar, porque en definitiva después nos irritamos, cuando estas cosas nos sentimos como muy tironeados. Yo digo las madres Tupac Amaru, porque las tironean de todos lados, sobre todo cuando son varios chicos, y no sirve, no le sirve a los chicos, no le sirve a uno mismo, por supuesto, y no corresponde a la maternidad tener que actuar de esa manera. Pero bueno, a veces son estructuras bastante establecidas y lleva tiempo necesitar ayuda a cambiarlas.
Y otro mensaje, padre, que había quedado pendiente la semana pasada cuando surgió por parte de otro oyente el pasaje del Evangelio donde Jesús derriba las mesas de los mercaderes en el templo. Un oyente compartió, bueno, una situación que él también le hace perder la paz de alguna manera. Dice, él es de Catamarca, dice que cuando llegan a la gruta de la Virgen del Valle, dice, no se venden las cosas ni las imágenes para venerar, sino que se venden toda clase de mercaderías. Esto lo siento como una falta de respeto. Y dice, justo estaba escuchando sobre la mansedumbre de Cristo. Bueno, y Tito presenta esta situación que a él lo inquieta mucho y le hace perder la paz, me imagino, cuando es testigo de estas cosas.
Sí, yo creo que bienvenido sea si la mansedumbre nos ayuda a tomar distancia de nuestros sentimientos, reacciones, más que nada, y actuar de otra manera. De esta manera yo creo que hay que entender la religiosidad popular, ¿no? Y que además moviliza muchas de estas cosas, que más allá de la exageración y los excesos, responden a otros patrones. Jesús en aquel momento denunciaba una cuestión más, si se quiere, más compleja, de grupos de poder, ¿eh? El templo hay que entenderlo no como un santuario nuestro, sino como un centro de la vida social, política incluso, y por supuesto religiosa, de aquel entonces en Israel, ¿no? Entonces, Jesús va a ciertas cuestiones que estaban ahí en juego, lo denuncia desde su lugar profético, digamos, y rectificar, si se quiere, los caminos de acercarnos a Dios. Pero no sé si miraría, no sé cómo actuaría en los fenómenos, como nos dice el oyente, bueno, que todos lo hemos visto, ¿no? Cuando se veíamos. Pero yo creo que ahí hay mucho de necesidad, hay mucho de estrategias de supervivencia, de modos de, bueno, que la religiosidad popular abraza y no solo permite, sino que de alguna manera también le da posibilidad a alguien, ¿no?, de hacer, de ganarse unos mangos, digamos.
Claro.
Que más allá de las exageraciones, obviamente, ¿no?, y algunos excesos.
En brazo de su madre se duerme ya, acaba de mamar. Se siente muy feliz y antes de dormirse sonríe al amor que le sonríe. No piensa en por qué recibe tanto. Abandona en paz, se sabe protegido, seguro en esos brazos, responde con amor al amor, como un niño en brazos de su madre. Quiero vivir confiando en mi Dios.
Buenos días, Radio María, bendiciones para todos. Soy Beatriz de Tucumán. Estoy escuchándolo al Padrecito, hermosas reflexiones, me encanta. Cada día aprendo más con ustedes. La verdad que lo escucho todos los días y para mí es una satisfacción tan grande escucharlo, porque en realidad aprendo muchas cosas. Aprendí a orar, aprendí a ser paciente, aprendí a escuchar. Entonces, de esa manera, Dios está conmigo, en mi familia. Así que estoy muy agradecida de tenerlos a ustedes. La verdad que lo estoy escuchando con mucha ansia al Padre. Y la verdad que me emociona tanto con las palabras que dice. Bueno, Radio María, yo soy un aportante también de ustedes, así que de todas maneras muchas gracias y bendiciones, y quiero bendiciones también de parte del Padrecito para mi familia, y que mi marido está pasando una situación un poquito dificultosa por su salud, y quiero que oren por nosotros. Muchas gracias, Radio María, y los quiero. Gracias, bendiciones. Beatriz.
Gracias, Beatriz. Gracias a todos y a cada uno de los que siguen participando en torno a este tema, esta bienaventuranza que el Padre Fernando nos está, sobre la que nos está iluminando, y vamos aprendiendo, como decía el oyente, y mucho, ¿no? Padre, bueno, han llegado, hemos compartido algunos de los mensajes que han estado llegando en torno a esta bienaventuranza, que vemos que es de alguna manera un desafío, y pero a no desalentarse, ¿no?, cuando vamos viendo que tenemos mucho por trabajar para parecernos más a Jesús, ¿no?, en este sentido de ser mansos.
Sí. Fíjate que justamente en esto de parecerse a Jesús nos refleja también otra característica importantísima de la mansedumbre, que un autor, yo por lo menos la leí en un autor, que el padre Cherco, es un jesuita andaluz, digo andaluz porque además trabajó mucho con los gitanos, ¿no?, en Andalucía. Bueno, y él habla de las bienaventuranzas justamente en los ejercicios, y destaca que en esto de la mansedumbre Jesús hace un servicio, o mejor dicho, nos muestra el servicio como poder de rescate. ¿Qué se refiere a estas situaciones donde Jesús es confrontado por los fariseos? Especialmente dos, digo yo, ¿no? Una en Marcos 3:1, Jesús está en la sinagoga y un sábado y hay un hombre que tiene la mano paralizada, entonces Jesús le dice que se acerque. Y entonces le pregunta a los fariseos, ¿ustedes creen que se puede hacer bien o no en un sábado? Y nadie le dice nada, ¿no? Y Jesús en el Evangelio dice, lo miró con dolor, dice algunas traducciones, otros con indignación, pero apenado en su corazón. Si Jesús sintió enojo, digamos, o dolor de ese dolor, bien embroncado, digamos, y sin embargo se apenó por ellos, ¿no? Por supuesto curó de la mano paralizada. Esta actitud, este sentimiento, mejor dicho, que Jesús, que en el lenguaje inicial sería consolación, ¿no? Porque es sentir dolor por algo que tiene que ver con el amor de Dios a nosotros, que a veces nosotros no comprendemos, y que nos aferramos a una supuesta, dicho sea de paso, justicia, entre comillas, que es lo que hay que hacer, y que más que una justicia es un goce en algo que está establecido, se repite, y en el cual yo me siento ahí seguro, y estoy faltando la caridad. Jesús con mansedumbre les muestra que se puede hacer el bien, ¿no? Y también les muestra su actitud, más allá de que no la reconozcan. Lo mismo va a pasar en la pasión. Esa es otra imagen fuerte. Todo el despliegue de la pasión, donde Jesús no solo no devuelve la agresión, como decíamos antes y todos sabemos, sino además devuelve bien por mal, porque la agresión impide el privilegio de servir. La agresión impide el privilegio de ver que lo importante no es prevalecer o tener la verdad o tener la razón en las manos, sino que el otro acceda, que el otro pueda tener una posibilidad de cambiar. Para eso la mansedumbre acalla, como decíamos en Sammy, como si escuchamos en la canción, acalla de alguna manera los deseos inmoderados, o a esa moderación o discreción que nos hablaba alguna de las oyentes, para que dejar que la caridad sea lo primero. Y eso es evangelio, eso es vivir el evangelio. Como ovejas en medio de lobos, quizás, evidentemente, pero poniendo delante esa caridad que Cristo nos refleja. Y después vamos a sufrir incluso por esta justicia con mayúscula que el Señor nos enseña. Justicia que busca rescatar, que busca de alguna manera ayudar a que el otro se convierta, no a mis ideas, no a un esquema, sino a un modo de vivir donde las cosas son sentidas y pensadas y actuadas de otra manera, de una manera totalmente distinta, que es la que el Señor nos trae. Y esa es la tierra nueva. Los mansos heredarán la tierra. La tierra nueva, un modo nuevo de vivir, donde nos ayudemos, nos rescatemos, donde podamos vivir a la paz y el gusto de convivir, de compartir, de sentirnos que las dificultades no van a prevalecer sobre nosotros, es lo que refleja Isaías, ¿no? Cuando nos habla ya el capítulo 65, todas esas diferencias tan polarizadas que conviven, el niño convive con la víbora, ¿no? Esas imágenes tan lindas que, por lo menos escritas muy, muy bellamente por Isaías, de esta nueva tierra, este nuevo mundo, que es el mismo mundo que Dios ha creado, pero vivido en su gracia, vivido desde su mirada y desde la comunión que nos despierta. Esa es la tierra que el manso adquiere. Una tierra donde se vive, se convive, se comparte, porque se tiene no solo la paciencia, sino el tiempo, el espíritu para que el otro acceda, para que el otro se dé cuenta quizás de su actitud o de su agresión, o de su actitud negativa o egoísta, y pueda a través del espejo que uno pueda reflejar ver otra posibilidad. El manso con la serenidad, el manso con la no devolución de ni la venganza ni la no devolución de agresión, el manso que, como nos decía Ignacio en las reglas de consolación, disfruta y por eso se apacigua, disfruta de lo espiritual, se centra en lo espiritual, y por eso está apacible, se ocupa del reino, y no se preocupa de tantas cosas, ese es el que puede administrar, abrir puertas, llevar a otros, conducir, y de alguna manera también ser un servicio, y el gran poder que Jesús nos muestra, ese es este servicio, el que nos redime, el que nos rescata, el que nos da la posibilidad de conversión, si volver nuestro corazón a lo más importante.
Padre Fernando, bueno, muchísimas gracias, como siempre, muy iluminadoras tus palabras, para seguirlas rumiando en el corazón, seguirlas pensando, seguirlas compartiendo y rezando, sobre todo, ¿no? Al Señor para ir juntos en este camino en que queremos seguir las huellas del Maestro en todo. Así que muchísimas gracias por tu reflexión de hoy, y la semana que viene nos reencontramos en este mismo espacio.
Así es, Oriana. Muchas gracias a vos y a todos, Radio María, y a todos los oyentes por compartir esto. Y bueno, que el Señor nos vaya llevando y el Sagrado Corazón nos bendiga y nos ilumine con sus sentimientos para que aprendamos de a poquito a amar un poquito más como Él.
Que así sea. Gracias, Padre Fernando.
Buenas tardes, Radio María. Habla Carmen Rosa de Calilegua. Un gusto escucharle todas las mañanas, todas las tardes. Estoy en mi trabajo, así que pido bendiciones para toda la gente de Calilegua, para mis hijos, María, Cristian, Abigail, Vanessa, Sebastián, especialmente para nuestro padre Marcelo Gallino. Besitos y bendiciones para todos ustedes que nos acompañan y nos hacen feliz cada día. Besitos.